7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, a la edición del jueves 18 de abril, un día en el que resuenan y de qué manera y con qué fuerza los ecos de la victoria de ayer del Real Madrid en el Etihad ante el Manchester City. Fue por prórroga, fue por penaltis, pero es la primera vez que el Real Madrid sale con una victoria de aquel estadio, aunque sea más allá, como decimos, de los 90 minutos. A base de resistencia, a base de jugar, de la única forma, decía Ancelotti, que se le podía jugar al equipo de Guardiola. Guardiola, quien por cierto ha alabado el juego del Madrid y sobre todo la victoria del Madrid, más allá del juego, porque se dedicó a alabar el juego de sus jugadores, pero luego a ensalzar la victoria del Real Madrid. En cualquier caso, España puede estar orgullosa porque sigue teniendo un representante en la máxima competición de clubes, que se llama Real Madrid, ahora ya lo saben, el próximo partido, el próximo encuentro frente al Bayern de Múnich, el último escollo antes de la gran final de Wembley, primero partido en Alemania, 30 de abril, vuelta 8 de mayo, aquí en el Santiago Bernabéu. Esto no es lo último, sí es de lo que se sigue hablando hoy, pero es que hoy se continúa hablando de muchas otras cosas. Por ejemplo, este 18 de abril es un día en que EH Bildu, a través de su candidato a las elecciones vascas, Pello Ochandiano, ha pedido perdón a las víctimas. Pero no el perdón que tradicionalmente han reclamado esas víctimas, sino un perdón por meter en campaña electoral a la banda terrorista. Que, por cierto, Ochandiano se niega a calificar como tal, porque, claro, ETA tiene 60 años de trayectoria. De trayectoria, se le olvidaba decir o puntualizar a Ochandiano, de trayectoria de bombas en centros comerciales, en vehículos, extorsión a empresarios bajo amenaza de muerte para cobrar el llamado impuesto revolucionario, y cobrar dinero, por cierto, para fabricar más bombas y matar a más gente. Esa es la trayectoria de este grupo armado, las dos últimas expresiones utilizadas por Pello para referirse al terrorismo etarra y que hoy, nuevamente, ha recibido las críticas de todas las formaciones políticas, también del presidente del gobierno, Noelia Ontoria.
Pello Ochandiano se disculpaba así esta mañana con las víctimas del terrorismo en Radio Euskadi.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Pero seguía sin definir a ETA como banda terrorista.
¿Cómo definirías lo que hizo ETA?
Bueno, es que hay mucha. ETA es una trayectoria de 60 años, ¿no?
Para la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, demuestra que no han avanzado nada.
Es un perdón de boquilla.
El otro punto de vista es el meramente político. El PP aprovecha para cuestionar que el gobierno siga pactando con Bildu en el Congreso en Navarra y le haya dado la alcaldía de Pamplona. Alberto Núñez Feijóo acusaba a PSOE y PNV de blanquearles.
Las políticas del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi son una fábrica de votantes de Bildu.
El presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García Page, proponía incluso un pacto de Estado para evitar que Bildu y los independentistas puedan ser decisivos en la política. El presidente del gobierno intentaba acabar con la polémica recordando los tiempos en los que el PP no era tan duro con la izquierda abertzale.
Y ETA no es una organización armada, ni el Movimiento de Liberación Nacional, que dijo el señor Aznar, fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española gracias a la unidad.
Y justificaba los pactos parlamentarios con Bildu para sacar adelante leyes sociales.
Y todo ello a tres días de las elecciones vascas, movimiento de EH Bildu para intentar calmar ánimos entre el votante antes de dirigirse a la urna a depositar la papeleta. Pero la izquierda abertzale sufre hoy otro revés, porque la Asociación Dignidad y Justicia se ha querellado contra su líder, contra Arnaldo Otegi, por el asesinato en 1980 de Luis María Ergueta Lupe Ortiz.
Arnaldo Otegi recabó datos que sirvieron para que ETA asesinara después al empresario Luis Ergueta. Así lo considera la Asociación Dignidad y Justicia, que ha presentado una querella en la Audiencia Nacional. Daniel Portero es su presidente.
Porque hay datos más que suficientes en donde se acredita, a través de los comunicados de ETA en aquella época, que en el secuestro de Luis Abautua se consiguieron los datos para asesinar a Luis Ergueta un año después.
El magistrado Francisco de Jorge ha dado el primer paso, trasladarle la querella a la Fiscalía antes de decidir si inicia una investigación. Una Fiscalía que ya en febrero archivó sus diligencias porque entendía que no había base para investigar.
La Fiscalía no ha querido investigar y como es competencia del juez si está prescrito o no, Dignidad y Justicia, como acusación popular, ha interpuesto querella.
Cuando la Fiscalía se pronuncie, el juez decidirá si abre o no una investigación a Otegi.
Sobre los escándalos y posibles casos de corrupción, ya saben que el próximo lunes comienza la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo y el que da nombre a este caso ha confirmado hoy que va a comparecer en la Cámara Alta. Por fin le han localizado y le ha transmitido la notificación. Flor Carazo.
El Senado ha podido dar ya con Koldo García y comunicarle su comparecencia en la comisión de investigación el próximo lunes. El Partido Popular ha denunciado que Interior está tratando de entorpecer los trabajos de la comisión. Su portavoz, Alicia García, ha pedido diligencia a la policía para localizar a los comparecientes.
Apuntamos directamente al Gobierno y directamente al ministro Marlaska, porque consideramos que puede haber habido una instrucción clara para no facilitarnos en tiempo y forma a los servicios de esta Cámara el teléfono y el domicilio del señor Koldo García. Entiendo que el Gobierno no tiene mucho interés en que el señor Koldo venga aquí el lunes a abrir la comisión de investigación del Senado. Por si habla.
Interior asegura que ha cumplido con los requisitos legales. Los populares quieren además ampliar el objeto de los trabajos de la comisión, por lo que llevarán al Pleno de la Cámara Alta una actualización para que se puedan abarcar todas las ramificaciones.
Hemos decidido actualizar el objeto de la comisión de investigación en el Senado para que el Gobierno tenga que dar explicaciones por todas ellas. Además, en previsión con todo lo que pueda seguir apareciendo sobre este caso de corrupción, esa actualización servirá para poder investigar todas ellas y sus interconexiones.
García no ha aclarado si la ampliación afectará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez.
Por cierto, que la Comisión de Venecia ha vuelto a cuestionar la redacción de la ley de amnistía, aunque esto va por bancada. Ya saben, el PSOE dice que el informe refuerza la norma y su contenido, mientras que el Partido Popular afirma, sostiene que la Comisión deja claro a Sánchez que no puede legislar a la carta ni para unos pocos. En cualquier caso, muchos frentes abiertos para el Ejecutivo Nacional, que aún así intenta gestionar el país, legislar mientras todo esto ocurre, pero a juicio del PP no lo consiguen y fracasan en políticas como la de vivienda. Por eso, los populares han presentado un plan de 16 medidas urgentes que incluye la unificación del 100% en el impuesto de sucesiones, también en el de las donaciones, de las cantidades donadas a familiares para obtener primera vivienda. Cuca Gamarra, secretaria general.
Ante la inseguridad planteamos seguridad. Seguridad a través de una política de avales y de seguros para garantizar el cobro de las rentas a aquellas personas que pongan viviendas en alquiler. Y también, desde el punto de vista del incentivo fiscal, porque lo que hay que hacer es incentivar, no desincentivar, que es lo que está haciendo el Gobierno.
Desincentivar es lo que está haciendo el Gobierno, decía Cuca Gamarra. El Ministerio de Vivienda estudia precisamente estos días las propuestas enviadas al grupo de trabajo del sector para la regulación del alquiler de temporada y ha convocado además una nueva reunión para decidir las conclusiones. Precisamente sobre vivienda se han enzarzado hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La izquierda insiste en implantar la declaración de zonas tensionadas dentro de la región. Quieren controlar los precios, pero el Ejecutivo madrileño se planta en el rechazo a la medida y aprovecha por boca de la presidenta para lanzar otros anuncios. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea.
No pienso pactar y mucho menos aplicar la ley que ustedes han pactado con Bildu, que está hundiendo la oferta en todas las ciudades donde se está aplicando, también en otros países, cuando han hecho esas medidas intervencionistas liberticidas. No pienso tensionar nada como hacen sus compañeros socialistas en Castilla-La Mancha. La única que ha aplicado esa reforma es Cataluña y se ha hundido la oferta un 13%.
Pero eran otros asuntos los que disparaban la tensión, las formas y, fíjense, provocaban hasta la autoexpulsión de Más Madrid del hemiciclo. ¿Qué ha ocurrido esta tarde? ¿Qué ha ocurrido hace un par de horas en la Asamblea de Vallecas? Pepe Frutos.
El caso del novio de Ayuso y la política impositiva regional han propiciado una mezcla explosiva. La mecha, la intervención de Alfonso Serrano del PP, preguntándose por los fondos y propiedades de algunos diputados de Más Madrid.
Hablamos de sospechas. Por ejemplo, señor Emilio Delgado, un conocido de esta Asamblea, 9 años de diputado. Habrá ingresado unos 540.000 euros a lo largo de su vida política, más o menos. Y solo dice que tiene 15.000 euros ahorrado. y no tiene nada según su declaración de bienes. ¿Dónde está el dinero, señor Delgado? ¿Dónde lo guarda? ¿En Móstoles? ¿En Sevilla la Nueva? ¿Dónde vive usted, señor Delgado? Yo no lo sé, porque está muy interesado en dónde viven otras personas. Y ya ven que si siguen por ahí, nosotros también podemos empezar y no vamos a parar. No estoy, es un aviso.
El presidente de la Cámara, Enrique Osorio, consideró que las alusiones no eran suficientes para ser replicadas.
Se ha referido a mi situación financiera diciendo que escondía dinero porque no cuadraba las cifras que he ingresado con lo que he declarado.
Señor Delgado, yo llevo años que se hacen alusiones a mi patrimonio. Años.
Los diputados de Más Madrid abandonaron el hemiciclo al entender que se les negaba el derecho a la defensa. Manuel Abrellerot.
Es absolutamente perverso que el presidente de esta Cámara no nos deje defendernos de un ataque mafioso.
Y buscarán, dice, un comité que vele por la calidad democrática en la Asamblea.
De todo esto hablaremos a partir de las 10 de la noche en tertulia con el análisis de Ricardo Martín, Javier Redondo y Fernando Jáuregui. De esto y demás noticias que nos cuenta a las 7 y 11 minutos de la tarde Luis Mínguez.
Pues comenzamos mencionando que el expresidente regional Joaquín Leguina, el único socialista que ha tenido nuestra región, expulsado del PSOE, por cierto, hace 2 años, ha tomado posesión hoy de su cargo como presidente de la Cámara de Cuentas. Lo ha hecho poniendo en valor el papel de este órgano.
Los interventores, las cámaras de cuentas, dan seguridad. Seguridad a los que tienen la obligación y el deber de gobernar. Para eso están. Y la elección, salvando a mi persona, que han elegido ustedes en la Asamblea de Madrid, permite asegurar que eso lo vamos a poder hacer. Y así lo haremos.
Y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha comparecido ante el Pleno de la Asamblea a petición del Partido Socialista para dar cuenta de la situación de las listas de espera sanitarias. Se podría decir que en un buen momento para la consejera, después de que un informe del propio Ministerio de Sanidad concluyera esta semana que la espera media en Madrid para una operación quirúrgica es de 51 días frente a los 128 de la media nacional. Eva Prat.
Ha comparado Fátima Matute los 51 días de espera en Madrid para una intervención quirúrgica con los 128 de la media nacional. Y eso, dice la consejera de Sanidad, es lo que hace que nuestra región tenga los mejores datos.
Si no es el número de pacientes total que tenemos esperando algo, que entran desde el minuto uno, es cuánto tiempo están dentro de la lista de espera. Y en Madrid somos eficientes porque es la comunidad que menos tiempo de espera tiene para todas las listas, quirúrgica, diagnóstica y de consultas y según el Real Decreto.
La oposición cuestiona estos números. Escuchamos a Carlos Moreno del PSOE y a Marta Carmona de Más Madrid.
El sumatorio de esperas para atención primaria, consulta, prueba diagnóstica es alarmante y los madrileños, en esa tan dilatada espera, ven amenazada su seguridad, su calidad y su pronóstico de vida.
Son ustedes el gobierno del millón. 1 millón de euros que cuesta el ático de lujo de la presidenta a nombre de un testaferro, 1 millón de pacientes en lista de espera y 1 millón de mentiras que nos sueltan desde el gobierno una y otra vez.
Y desde Vox, Inés Cuartero apela a un sistema sanitario único y a la seguridad laboral de los médicos.
Estabilizar de forma inmediata a todos los médicos en sus plazas y evitar el colapso de los hospitales. Y a partir de ahí conseguir una lista de espera inferior a 30 días.
Matute ha defendido el modelo de colaboración público-privada.
Junta de Gobierno hoy del Ayuntamiento de Madrid, la última de Inmaculada Sanz como alcaldesa en funciones antes del regreso de Martínez Almeida tras su luna de miel. Se han aprobado varias medidas de calado social. Las explica Mar García.
Para construir vivienda en alquiler asequible, casi 16 millones de euros y en alojamientos para personas y familias en exclusión, 11 millones con novedades. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Se ha creado un servicio dirigido en exclusiva a familias monoparentales que necesitan de una intervención social de mayor intensidad y se han incorporado 18 profesionales más para reforzar el acompañamiento social.
Se prorroga el contrato para el servicio de emisión, de recarga y distribución de la tarjeta familias, más de 30.000 tarjetas, más de 34 millones de euros en los últimos 4 años.
Se garantiza la cobertura de alimentación y productos de aseo y de higiene a las personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. Se ha aprobado la prórroga del contrato que se prolonga desde octubre de este año, de 2024, hasta septiembre de 2025 por un importe total de 657.614 euros.
Y arranca la primera fase de la operación asfalto, 49 calles en 6 distritos.
Pues medidas, soluciones, es lo que demandan los vecinos de un tramo de la calle Carlos Daván en el barrio de Carabanchel, quienes denuncian los problemas que les genera un gran socavón ubicado en el Parque de San Isidro. Inundaciones, ruido de máquinas que trabajan por la noche y el olor nauseabundo, dicen, provocado por las aguas fecales que ha llegado a entrar en los garajes próximos. El agujero mide ya 4 metros cuadrados. La Junta Municipal del Distrito baraja convocar una reunión con los residentes y los técnicos del canal de Isabel II. Son obras, eso sí, de una gran complejidad. Renfe ha puesto a la venta hoy los billetes para los nuevos servicios de alta velocidad a Asturias y Galicia, que prestará con los trenes a Abril a partir del 21 de mayo. Habrá casi 79.000 billetes con precios económicos que parten desde los 18 euros. No es la única oferta ferroviaria del día. Por su parte, Oiweo celebra su llegada a Valladolid y Segovia con 10.000 billetes a un euro en estos dos destinos durante 2 semanas.
Ahora que hablas de dineros, Luis, ¿qué destacamos de la actualidad económica más allá de las ofertas de WeGo?
Pues la posible entrada del gigante de Emiratos Árabes Unidos, TACA, en Naturgy ha vuelto a provocar un enfrentamiento entre los dos partidos del gobierno de coalición, mientras desde la parte socialista no se va más allá de hablar de preservar los intereses de España en sectores estratégicos y de que se preferiría que unos nuevos socios fueran nacionales. En Sumar, Íñigo Errejón se pide la entrada del Estado en el capital de la energética.
Queremos que el gobierno vete esta OPA, que no la autorice, y queremos que haya una entrada de capital público en Naturgy, igual que hicimos con Telefónica para salvaguardar los intereses nacionales españoles.
La formación profesional gana cada vez más peso en el mercado laboral de nuestro país. El número de graduados en España ha pasado de los 150.000 por año en 2005 a casi 250.000 en la actualidad, y está claro que sus niveles de empleo son superiores a la media de la juventud y muy superiores a los de quienes tienen un nivel educativo bajo, pero según un estudio de Randstad y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, también en la FP hay clases y es más fácil conseguir trabajo con el grado superior que con el grado medio. También hay que distinguir por titulaciones. Valentín Bote, director del Centro de Estudios Randstad, menciona las que más triunfan.
Las de tipo sanitario, las relacionadas con actividades industriales y también las informáticas, y otras, muchas vinculadas con ciertas familias, como imagen y sonido o algunas otras titulaciones, donde la empleabilidad es más baja.
En cuanto al IBEX, se sufre hoy un incremento del 1,23, rozando los 10.800 puntos. Entre los grandes valores, Santander ha subido casi un 3% y BBV casi un 2%. Tras la gran subida de ayer de Naturgy, hoy se anota un incremento mucho más suave de un 0,5.
En el resto del mundo hoy tenemos dos paradas para hablar de lo mismo, la guerra en Gaza y la posible escalada del conflicto, Rafael Cerrón.
Sí, y dos ciudades. El presidente del gobierno cree que su gira a favor del reconocimiento de Palestina ha sido exitosa y que la comunidad internacional también ha reconocido este papel de España. Pedro Sánchez en Bruselas.
Creo que la gira ha sido muy positiva, que hemos podido constatar muchas semejanzas, similitudes a la hora de abordar una catástrofe humanitaria que nos sobrecoge a todos, que no puede dejar indiferente a la comunidad internacional y mucho menos a Europa, y donde España está jugando un papel de vanguardia, que es reconocido no solamente por los interlocutores europeos, sino también por la comunidad árabe y los países de la región.
El presidente cree que los ciudadanos no pueden ser víctimas de la tensión de la guerra, no tienen por qué sufrirla.
No importa cuán intensas sean las fricciones entre estados, los ciudadanos nunca pueden ser víctimas de esas fricciones. Y por eso hemos exigido la liberación, de nuevo, de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego inmediato en Gaza, el acceso de ayuda humanitaria y el apoyo a los habitantes del Líbano y la asistencia a los refugiados sirios.
El otro lugar que tú citabas es Nueva York, la sede central de Naciones Unidas. Su secretario general, Antonio Guterres, un hombre que lleva toda la vida dedicado a cuidar, digamos, a los refugiados, ha dicho esta tarde que el problema de la guerra de Gaza urge, es decir, que el factor tiempo está ahí, que no da igual ahora que dentro de un mes. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, tiene que defender hoy, ahí en la ONU, en ese mismo edificio en Nueva York, la entrada de Palestina como Estado soberano en el debate del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y lamento darte esto al final, sí, pero la fuente es buena por el periodista y por el periódico que es el New York Times. Aliados de Israel piden moderación, pero la respuesta al ataque de Irán parece inevitable. Netanyahu, el israelí, ha dicho: tomaremos nuestras propias decisiones.
Veremos. 7:20 de la tarde. Gracias, Rafael Cerro, información de servicio. Breve y rápidamente pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vamos a seguir sin muchos cambios. Hoy, desde luego, el día ha sido prácticamente similar al de ayer. Las temperaturas, como mucho, 22, 23 grados y ambiente estable, mucho sol. Bueno, pues mañana continuamos con esa estabilidad, con ese sol. Las temperaturas mínimas prácticamente no se mueven y en las máximas a lo mejor ganamos algún grado. Pero bueno, máximas de nuevo mañana que rondarán los 23 o 24 grados.
Gracias, Ainhoa. Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT, Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la entrada a Madrid en la A5 en Móstoles genera más de 2 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. También muy complicadas las salidas de la capital, especialmente la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, la A4 en Pinto, A42 en Getafe y Torrejón de la Calzada y la A6 en El Plantío. También las entradas, especialmente en la A1 en Las Tablas, A4 en Butarque y la M607 a la altura de la Universidad. También tráfico lento en la M40, especialmente en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3, Mercamadrid A4 y Valdimarín y Pozuelo A5, y ya en la M50 en Getafe hacia la A42 y en Las Rozas hacia la A5 y Boadilla, sentido A6.
¿Qué preguntamos hoy al oyente, Javier Hernando?
Pues ya hemos escuchado la guerra de precios que hay entre Wigo y Renfe. Por eso os estamos preguntando a vosotros, los oyentes, ¿qué opina de la guerra de precios que hay en este momento? Esto nos ha dicho Alejandro.
Bueno, si una empresa privada como Wigo puede poner los precios así y aún así que le salga rentable, quiere decir que son precios que se podrían poner en cualquier otro tren. Sin embargo, Renfe, que es público, quizá tiene demasiados gastos que no son necesarios.
Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.com y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396, 628-11-2396.
7:22 de la tarde, momento de parar, templar y mandar. Momento del comentario de Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Así como el Real Madrid vive la Champions sabiéndose inmortal aunque pueda perder, el gobierno de España vive las campañas electorales como si fuera el rey de Europa, el rey de Europa de la fabulación y de la amnesia que siempre sale adelante aunque tenga que sumar tomates con langostinos. No se trata de resistencia ni de resiliencia, se trata de impostura y de mistificación. El estado de gracia del Madrid es de antiguo y nos remite a la creación de la gran competición europea. El del gobierno de Sánchez tiene 5 años, los que lleva en el gobierno, y trajo debajo del brazo una idea en la que no cabe la palabra dada, los principios inmutables y el respeto a un grupo parlamentario más pendiente en la actualidad de su nómina mensual que de los rotos morales que le hacen a sus diputados. Cambiar de ideas y de razonamientos a gusto del gran defensor del Estado de Palestino, que a eso se dedica casi de forma monográfica el presidente. Pachi López tiene pie y medio en la vieja política, pero aguanta desmanes y bajonazos de la nueva novísima sin quejarse, especialmente de aquel al que un día le preguntó si sabía que era una nación, la nación española. El papel de López presentando y rectificando la lista de comparecientes a la Comisión de los Contratos de la Pandemia debería irritarlo porque el desprecio es grande, mayúsculo. ¿Llamamos a los fiscales? Los llamamos. ¿No llamamos a los fiscales? No los llamamos. A la orden. Pero nada, Pachi no se inmuta. Tampoco se desfigura él, que fue el endakari con los votos del PP y de la fachosfera de entonces, de que su partido se haya enterado ahora que hay elecciones, de que Bildu sea un partido heredero de la historia y la memoria de ETA y que sigue sin condenarla. Ahora que las encuestas aprietan, los socialistas se escandalizan porque los de Otegi tengan un pasado de violencia al que no reniegan. Es como en Casablanca, cuando el corrupto prefecto de policía Guenot cierra el café de Rick porque acaba de descubrir que ahí se juega. ¿Cuánto tiempo lleva el PSOE en tratos con Bildu?
¿Cuántos blanqueando a un partido con el alma negra que se niega a condenar al terrorismo? La realidad es que Sánchez, el que hace de la necesidad virtud, ha gobernado y gobierna con los apoyos de Otegui, más los de Junqueras y los de Puigdemont. El lunes próximo, créanme, volverá a ser socio de Sánchez y ya no habrá reparos con el pasado terrorista de Otegui. Seguirán siendo más, pero a costa de millones de españoles que creen que la política debe ser otra cosa, un poco más seria, un poco más sensata, desde luego.
Un último apunte internacional, última hora. Estados Unidos va a votar en contra del reconocimiento de Palestina como Estado y bloqueará su ingreso en la ONU. Y antes del deporte, agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, Madrid es ocio y también cultura. Comenzamos en el teatro, en el Fígaro.
¡Laura!
El pan es... es una masa que la metes en el horno, ¿no? Y cuando la sacas...
Esto que escuchamos es un curso de panadero que aplica terapias para solucionar los problemas de vida de sus alumnos. Una terapia integral. Antonio Molero, Angie Fernández, César Camino.
El pan es la base alimenticia de una sociedad. Lo estuve leyendo antes de venir al curso. Es más profundo, ¿verdad?
Sin personalidad ni consistencia.
Mucha ironía para una comedia que fundamentalmente nos habla de la felicidad. Vamos ahora con una de fotografía.
Al final de la escapada nos adentra en el universo particular de Jordi Socías, que como muchos sabrán es un auténtico maestro del retrato fotográfico, la observación directa y la edición gráfica en nuestro país. Por el objetivo de su cámara han desfilado los rostros de los mayores exponentes del mundo literario, musical o teatral de nuestro tiempo. Estamos hablando de Dalí, Borges, Paloma Picasso, Francis Ford Coppola...
Escuchamos a Lucía Laín, es la comisaria de la exposición Al final de la escapada. La sala canal de Isabel II recorre las 5 décadas tras la cámara del fotógrafo Jordi Socías.
Hay pocas cosas tan elocuentes como el silencio de la fotografía. En definitiva, ser fotógrafo es ver lo que los demás no ven.
Y antes de acabar...
¡Somos livianas provincianas! Su amor es verdad. Mírame para hacerme soñar. Mírame para hacerme feliz.
Berta, tenemos que ir contando cositas.
Si me quieres matar, mírame.
No lo quiero vender, que estoy sensible.
¿Qué ha pasado?
Irene Doher y Paloma García Consuegra, ellas son livianas provincianas. Son dos modistas de pueblo que trabajan en Madrid en su propio taller de costura clandestino. Los domingos están en los teatros Luchana, música en directo, psicalipsis, improvisación, humor y dicen erotismo rural, sea eso lo que sea. Y aprovechemos porque se van pronto. Y antes de acabar, We Love Queen, Teatro Alcázar. Este fin de semana, homenaje y tributo a Queen a cargo de la compañía Illana. Música y energía igual a emoción asegurada. No se lo pierdan.